en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. Hay profesiones que se ejercen en un mundo lleno de intrusismo, porque muchas personas, sin tener la cualificación correspondiente, se lanzan al panorama muchas veces porque son profesiones poco reguladas. Por eso sorprende más lo que acabáis de escuchar en nuestro espacio de noticias aquí en Onda Madrid, que es la detención en la localidad madrileña de Móstoles de ese menor de edad que se hacía pasar por médico de emergencias. Tanto es así que asistía a enfermos en sus viviendas. Parece ser que el menor llamaba a los servicios de emergencias, se identificaba como médico para preguntar si había algún aviso urgente y si lo había, se hacía cargo del mismo, con un par que di aquel, ¿no? Es curioso que se pueda producir todo esto. Yo no sabía que era tan fácil como llamar al servicio de emergencias haciéndote pasar por médico sin que haya un listado de, me imagino, de doctores que deban o puedan atender esas situaciones de emergencia, porque aquí además lo grave, por supuesto, es la salud de las personas que eran atendidas por este menor de edad sin ningún tipo de cualificación. Bienvenidos a Madrid Trabaja, vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Él no es un intruso, que sepamos. Habría que investigarle, no vaya a ser que te hagas pasar por periodista y no lo seas, Alejandro Tobalina.
¿Qué tal? Buenas
tardes. Dice Arancha Bravo, que está hoy con nosotros en la parte técnica.
Sí, porque me va conociendo y se da cuenta de que sí.
De que
soy un poco intruso.
Tienes
sí.
Carencias.
Sí, así que vosotros veréis.
Bueno, la verdad es que es un asunto que nos lo tomamos a broma cuando...
No, es muy grave,
es
sí.
Un asunto muy grave y porque sí. Además dependía... Al fin y al cabo, los intrusos en el mundo del periodismo, lo que peor puede pasar es que no se atengan a determinadas reglas sí. deontológicas sí. y demás.
Hay incluso periodistas que son intrusos también.
Bueno, sí, también es verdad. Hay gente, como decía una amiga mía, que ha pasado por la universidad, pero la universidad no ha pasado por ellos.
Efectivamente, sí, sí. Muy sabia tu amiga, sí.
Andrea San Martín, muy buenas.
Muy buenas tardes. Yo desde aquí,
Móstoles,
eso iba a decir, desde aquí le quiero dar una colleja a mi vecino mostoleño. Bueno, a lo mejor no está ni empadronado en Móstoles. Todo hay que
verlo. Seguro que no, seguro.
Porque
que no.
Si no tiene la titulación, no. Seguramente tampoco esté incluso empadronado. Qué poca vergüenza. Porque el estado de la salud de las personas no se juega. Efectivamente, nuestra profesión tampoco debería, que hoy en día incluso ya vamos a esa salud mental, ¿no? Que cuando a veces se calumnias, injurias, se comentan por pues, periodistas que justo están en la profesión que dicen serlo, que no lo son. Pero bueno, eso ya es otro debate.
Y sobre todo es un debate en el que yo me cuesta mucho entrar porque yo no sé si soy... la persona idónea para juzgar o no. O sea, quiero decir que es muy difícil establecer la frontera entre los que son periodistas o no son periodistas. Me refiero no por titulación, que eso es objetivo, o sea, tienes el papelito sí. o no tienes el papelito, sino la forma de actuar, que sea periodística o no sea periodística, porque ahí hay muchos ámbitos con mucha polémica, que seguramente... tendría esto un debate para una hora de este programa.
De todas formas, no somos tan importantes como los
por
médicos.
Por eso, por eso.
Que hay periodistas que se creen más importantes todavía
eso,
que los médicos.
Eso también es verdad, sí. Eso también es verdad. En fin, que vamos con lo nuestro, que son las redes sociales, Andrea.
Ahí sí que las consideramos importantes.
Y ninguno es un intruso. Ninguno que esté en las redes sociales es un intruso.
Y si quieren comprobarlo, que nos sigan en Twitter, @MadridTrabajaOM.
o en Facebook, también que nos escriban, nos sigan en Madrid Trabaja.
Tenemos ofertas de empleo como cada día, que empezamos con oposiciones en la Comunidad de Madrid para 30 auxiliares administrativos.
Sí, la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo ha convocado un proceso extraordinario de estabilización de empleo temporal mediante el sistema de concurso, en el que se van a valorar los méritos profesionales y académicos. Es necesario tener la titulación de la ESO equivalente y el 23 de noviembre acaba el plazo.
Se necesitan carpinteros para ferias y eventos.
Una empresa dedicada a la producción integral de ferias y eventos precisa incorporar en su equipo carpinteros oficiales de primera con un mínimo de 5 años de experiencia para trabajar en taller y exterior. Además, se valorará experiencia en montaje de stand. La jornada de trabajo es a tiempo completo, en turno de mañana y de tarde.
Hay una bolsa de empleo para letrados sustitutos en la Administración de Justicia.
Convocada por el Ministerio de Justicia, esta oportunidad de empleo público para titulados universitarios en derecho. En total son 1.936 plazas. Para su asignación se va a tener en cuenta la valoración de méritos académicos y profesionales desde años de servicio efectivo hasta tareas de sustitución de letrado. El plazo de inscripción acaba el 16 de noviembre.
Y hay oposiciones para traductores e intérpretes.
Son 49 plazas para trabajar en la Administración General del Estado. Es necesario tener formación universitaria y superar una fase de oposición formada por 4 ejercicios y un periodo de prácticas. El 15 de noviembre concluye el plazo de presentación de solicitudes.
Hay trabajo para técnicos informáticos.
Necesitan consultores técnicos de sistemas e infraestructuras con conocimientos informáticos. También se va a valorar experiencia anterior en dispositivos de seguridad firewall y el contrato es indefinido a jornada completa de lunes a viernes. El salario es de 2.250 euros brutos al mes.
Y terminamos con una oportunidad de empleo para tramoyistas.
Se encargarán de labores de maquinaria de espectáculos escénicos para el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música. Es imprescindible tener los cursos en vigor de plataformas elevadoras y trabajos en altura, así como el título de bachiller equivalente. El salario será de 1.420 euros brutos al mes.
¿Qué te interesa alguna de estas oportunidades? Visita la página web de Onda Madrid. Allí tenemos un apartado, Los de Madrid Trabaja. Si pinchas sobre él, encontrarás las ofertas de empleo de este 2 de noviembre.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Aunque parezca mentira y creéis que hoy es lunes, no, es miércoles. Los que creéis que es lunes es porque habéis tenido puente, con lo cual enhorabuena y espero que hayáis descansado durante estos 2 días. Pero es miércoles, con lo cual la semana va a ser un poquito más corta para los que han tenido la suerte de tener ese puente. No sé si es el caso de nuestras invitadas habituales de los miércoles. Empezamos por Rosa María Robledano, de UGT Servicios Públicos en Madrid. Rosa, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Aquí estamos un miércoles más, efectivamente.
Te iba a decir,
con todos vosotros.
¿Para ti es lunes o es miércoles?
Para mí es miércoles. es un martes casi, porque ayer sí que fue día festivo.
Claro, claro, claro.
Entonces, bueno, es una semana que hay que reconocer que no viene mal, ¿no? Aunque no sea puente, tener un día así que te rompe un poquito y te acorta la semana, la verdad es que sienta
bueno,
bien también.
Y la semana que viene, para los de Madrid Capital, también, además, justo en miércoles.
También, la semana que viene también hay otro día. Luego, pues bueno, ya llegaremos todo el mes adelante, pero nos hacemos con ello.
Claro, claro que sí. ¿Cómo no nos vamos a hacer? Y Rosa, yo sé que esto no lo habíamos comentado como asunto previo, pero es que nos hemos enterado, hace menos de una hora, del caso de este joven, que no me imagino que te llamará la atención, ¿no? Porque además los servicios de emergencia son servicios públicos que uno entiende que deben ser más serios, como para que no cualquiera llame identificándose como médico y le adjudiquen un aviso domiciliario.
Pues hombre, la verdad es que es curioso, es llamativo y a la vez puede ser vergonzante para los gestores, porque es cierto que además el tema de la salud es algo muy, muy delicado y muy especial, ¿no?, para tener un control y un seguimiento, pero a veces los caos en la gestión de los servicios públicos, por desgracia, nos dan situaciones como esta, que no deja de ser llamativa y, como digo, debe de ser vergonzante para quien al final, pues bueno, ha dejado ahí un coladero que lo que hace es poner en cuestión la gestión y la confianza de los ciudadanos hacia los servicios públicos que se reciben.
Claro, vamos a saber también qué opina Carmen Villares de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras en Madrid. Carmen, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué
tal?
¿Para
ti también es martes o...?
No, no, para mí es lunes. Me ha tocado puente.
Ah, qué bien, qué bien, qué bien.
Sí, sí, nos turnamos aquí y bueno, me tocó.
Te tocó.
Y la verdad es que ha venido muy bien.
Ha venido bien, ¿no? Has descansado y has cobrado fuerzas,
sí,
¿no?
Bien, sí, eso... Más o menos, más o menos.
Bueno, siempre sabe a poco, todo, siempre sabe a poco, ¿verdad?
Sí, pero bien, ha venido muy bien.
Y sobre el caso de este menor, que sí que es verdad que habrá gente que diga, oye, si era menor de edad, como las familias y demás, pero yo por desgracia que el año pasado tuve que acudir por un familiar al hospital, es que los ves a los 1000 que cada día parecen más jovencitos y muchas veces te preguntas, ¿será por lo menos mayor de edad? Entonces, digamos que por el físico tampoco te puedes dejar llevar, porque hay chavales a lo mejor con 24 que parece que tienen 18.
Pues sí, la verdad, no he podido atender toda la noticia que habéis dado porque no me daba entrada la conexión de la radio y entonces no conozco
pues,
bien la noticia.
Te lo resumo, un menor de edad que se hacía pasar por médico, llamaba al servicio de emergencias diciendo que era médico, que si había algún aviso, y en el servicio de emergencia le decían, pues sí, hay un aviso para este domicilio. Y entonces el muchacho se plantaba en el domicilio a atender al enfermo, por supuesto, sin tener cualificación ni tener ningún conocimiento médico, vamos.
Pues la verdad es que, en fin, un atrevimiento por su parte que es, en fin. Y luego, bueno, pues no sé, yo me imagino que tendrá que haber unas normas, un algo que...
Un listado,
que
si yo digo...
Un listado que claro, llames a urgencias y que urgencias tiene previsto que médicos, pero bueno, yo después de lo que está pasando con la sanidad en nuestra comunidad, pues ya creo que puede intervenir cualquier hacker y cualquier situación de estas precarias, pero vamos, lamentablemente que esto se dé en gente joven, por muy menor de edad que sea, bueno, pues yo creo que deberían de enfocarle a lo importante y la responsabilidad que es no jugar con la salud y con estas...
Con la vida de los demás, ¿no?
Exactamente,
sí, pero
con la vida de los demás.
Vamos a ver, pero...
Estas frivolidades a veces chocan, ¿eh? Chocan.
Pero a mí lo que me choca es no ya la cuestión del joven, que me imagino que será sometido a un proceso judicial y, bueno, al ser menor de edad, pues no saldrá tan mal parado como si fuera mayor de edad, pero lo que me llama la atención es que exista esa posibilidad, o sea, que no haya ningún elemento que sirva para taponar esas intenciones, ¿no?
Claro, lo normal es que haya un filtro, o sea, cualquiera puede intervenir en una... dijéramos en un margen para la sanidad en cualquier espacio. Yo eso es lo que creo que falla. O sea, el joven tendrá su responsabilidad, pero la sanidad tiene que tener un filtro.
Por eso digo que
tú llamas al servicio, a un servicio de urgencias, a un servicio tal, y ahí está el joven que oye, que ve, que se presenta, que tal. No sé, es muy, en fin, la responsabilidad obviamente recae en quien no tiene el filtro para esto, en el sector sanitario.
Bueno, habrá que ver, porque claro, la noticia la hemos conocido, ya digo, hace menos de una hora, con lo cual me imagino que conoceremos más detalles y sabremos por qué se ha producido esta situación. Y lo que también sabemos, y ya que estamos metidos en harina sanitaria, es lo que ha sucedido con la apertura de los centros de urgencias extrahospitalarias, los 80 centros, y sobre todo a mí me ha llamado la atención, yo me imagino, Rosa, que lo has leído, el reportaje que publica El País, que dice que creo que eran unos 24, si no me equivoco, no pudieron abrir. Algunos lo hicieron con 3 enfermeros y un celador, con lo cual faltaban médicos. Así que, no sé, en principio parece que falta personal médico, valga la comparativa con la noticia con la que hemos empezado.
Sí, vamos a ver, esto deja patente que los que estuvimos negociando la posible apertura de los centros de urgencias extrahospitalarias teníamos razón en el sentido de que debía de hacerse una planificación previa, ¿no? Que debería de irse abriendo de forma paulatina, según los recursos que se tuvieran. Y, bueno, de forma unilateral, pues la Comunidad de Madrid decidió abrirlos todos de golpe, incumpliendo lo que se había pedido a la hora de la negociación, ¿no? Es una muestra de que no es tan descabellado lo que se venía pidiendo, y que la comunidad, pues la gestión sanitaria no sabe hacerla en la medida de lo que la población necesita. Nosotros lo que pedíamos era eso, que se fuera abriendo de forma paulatina los centros según la disponibilidad del personal. Por supuesto, como ya dije en otro programa anterior, sin desvestir la atención primaria.
Yeah.
Que no era quitar gente de atención primaria, plantilla de atención primaria, para cubrir las urgencias, pero sí que se fuese abriendo de forma paulatina y asegurando desde luego que estuvieran los 3 profesionales imprescindibles, que es celador, médico y enfermería. O sea, en este caso es lo que pedíamos. Y bueno, pues la Comunidad de Madrid en esta situación ha demostrado que las prisas y el querer vender que todo funciona estupendamente, pues no es capaz de gestionar con los recursos con los que cuenta y que efectivamente se necesitan más recursos para abrir todos. No nos olvidemos que se acabaron contratos cuando acabó el boom de la pandemia COVID y esos contratos eran necesarios para dar cobertura en todos estos centros, con lo cual vamos a seguir. De hecho, la reunión que tuvimos el lunes, vamos, yo no estuve presente, pero los compañeros que estuvieron presentes, pues así lo demandaron y así lo manifestaron, ¿no? Que es imprescindible el compromiso de la administración para no abrir los centros donde no haya médico, donde no haya enfermería, que tenemos que tener estas reuniones de seguimiento para ver cuál es la demanda asistencial que hay, para ver si con lo que se abre, aquello que se abre es suficiente o no, y que desde luego recoger, o sea, aceptar lo que recogido en los acuerdos. Si se pacta algo es para cumplirlo, si no, desde luego nos van a tener enfrente.
Bueno, estamos hablando también de los primeros días, no por excusar, porque debería estar previsto, pero voy a dar los datos precisos de los que se hacen eco nuestros compañeros del diario El País, que hablan de la noche de Halloween, en la que 26 de los 80 centros sanitarios de los puntos de atención continuada que llaman ahora funcionaron sin un médico en el dispositivo y 12 de ellos ni siquiera pudieron abrir. Lo digo para precisar porque no he dado el dato correcto con anterioridad. Carmen.
Sí, bueno, pues yo comparto lo que ha dicho la compañera Rosa y bueno, es una demostración más del deterioro que sufre en esta comunidad, entre otras la sanidad. Yo no creo que sea falta de gestión, falta de planificación. Yo creo que el Gobierno de la Comunidad de Madrid planifica muy bien y planifica que entendamos que la Comunidad de Madrid no es un negocio para este Gobierno y todo lo que sea estropear, depauperar, reducir, poner en mala gestión, pues le sirve. Y entonces, bueno, pues ahora te puedes encontrar, como ya la hay en algún otro medio, pues eso, que es que las declaraciones del consejero, que es que no sé cuántos médicos no acudieron, es que no sé cuántos asistentes sanitarios no participaron, etcétera, echando la culpa, como siempre, al empedrado. Y el empedrado no tiene la culpa, los médicos, el equipo sanitario no tiene la culpa. La culpa la tiene una mala gestión, un mal cumplimiento del acuerdo, porque hay que decir que ellos quieren mover a los trabajadores y trabajadoras del suma del 112, y eso en el acuerdo firmado con los sindicatos se dice que no, que no está en el acuerdo que se muevan. Con lo cual, bueno, pues incumplen y hacen de su capa un sayo, sobre todo para deteriorar y dejar, bueno, pues la atención sanitaria en manos de lo que les interesa, la privatización. Y bueno, pues si esto sigue así, nos van a tener enfrente, porque no hemos dado un paso para que todo esto se revirtiera y poner las mejores condiciones. Pero si ellos entienden que con que hacer de su capa un sayo es lo que les favorece, al sindicato de Comisiones Obreras lo van a tener enfrente, y al conjunto de los y las trabajadoras de ese sector. Y me imagino pues que al conjunto de los de la ciudadanía de esta comunidad. No hay nada más que ver cómo han respondido en ciertos municipios con concentraciones espontáneas, porque es insostenible, impresentable lo que han hecho.
Bueno, pues seguiremos hablando de este asunto, pero ya también hoy vamos a hablar de oportunidades para trabajar en las diferentes administraciones. Hoy además tenemos administraciones muy variadas. Será después de que escuches, nada, unos pequeños consejos.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
Miras el móvil. Alguien te ha dado me gusta. ¿No le conoces? ¿Cómo ha llegado a ti? Y ahora una solicitud de mensaje. ¿Qué quiere? La captación de mujeres por redes sociales es una realidad que empieza con un like. Ayúdanos a erradicarlo. Denuncia. Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Comunidad de Madrid.
Film Symphony Orchestra presenta Krypton, un impresionante espectáculo musical basado en las bandas sonoras de tus héroes y superhéroes favoritos. Superman, Spider-Man, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. Madrid, 3 de noviembre, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
¿Tienes que hacer una mudanza o transportar un mueble y te da igual el día? Ahorra con Telefurgo, el alquiler de furgonetas inteligente. Consigue hasta un 50% de descuento. Alquila hoy miércoles con Telefurgo. Más fácil, cómodo y barato que el fin de semana. Más info en telefurgo.com.
Con Nieves Herrero todo es emoción.
Antonio de la Torre, muy buenas, Antonio.
Con el Nieves me he emocionado.
Ay, pero no me extraña, yo también.
¡Agustín Jiménez!
Muchas gracias.
Hombre, Agustín.
Es una emoción estar aquí. Hombre. Estoy más contento de estar ahora, en este instante aquí.
Porque Madrid Directo es pura fiesta.
Antonio, ¿cómo estás?
Muy bien, pero qué alegría, Nieves. Qué alboroto.
Bueno, Santiago, que cumples años.
¿Qué te parece? Todos los años, soy matemático.
Y hasta acá en piropos.
José Luis Garci. Hola, José Luis, saludos.
¿Cómo estás, Nieves? Guapa.
De 4 a 7 de la tarde, Nieves Herrero te alegra la vida en Onda Madrid.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
Mira que nos lo anunció la última vez que estuvo aquí y que además el viernes pasado tuvo lugar ese acto que yo creo que fue muy entrañable, de la toma de posesión de varias personas con discapacidad intelectual que aprobaron los anteriores exámenes. Pero hay nueva convocatoria de oposiciones dirigidas a este colectivo en el Ayuntamiento de Madrid, así que contactamos con Antonio Sánchez, director general de Planificación de Recursos Humanos de este consistorio. Antonio, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Javier.
Oye, que lo del viernes quedó muy chulo, ¿no? Me han contado los compañeros que acudieron.
Sí, súper emotivo, la verdad es que sí. El alcalde de Madrid entregó el título de funcionarios de carrera a las 32 personas que habían aprobado el proceso selectivo de POSI y de operarios de servicios generales. Y bueno, pues fue un acto, pues como dices, entrañable, emotivo y bueno, pues una felicidad, porque sabes que era un reto para nosotros. Sí. Era la primera vez que organizábamos un proceso selectivo reservado a personas con discapacidad intelectual y desde luego el resultado es inmejorable.
Lo que no he llamado es a los amigos de Fundación Capacis, que te acordarás que hablamos con ellos cuando se produjo la anterior convocatoria y que estaban, bueno, pues interesados, y les tengo que llamar porque seguro que alguno de los 32 aprobados pertenece a la fundación que se encarga, entre otras cosas, de ayudarles a preparar este tipo de procesos de selección. Pero ahora tenemos otro, ¿verdad?
Claro, eso es lo bueno. Hay una segunda oportunidad, ¿no? Se trata de darle continuidad y de que, bueno, pues no sea una iniciativa aislada, sino de que pues las personas que se encuentran en esta situación pues puedan continuar preparando estas oposiciones.
Y en este caso, ¿de cuántas plazas hablamos? ¿Serán misiones parecidas a las de los 32 que ya se han incorporado?
En este caso hablamos de 24 plazas. Uh-huh. Se trata de 15 para personal de oficio de servicio interno y de 9 para operarios de servicios generales. Y bueno, ambas son por el sistema de oposición. Y bueno, la diferencia, ambas se dirigen a funciones de conserjería, en términos generales. Con la diferencia de que el personal de oficio de servicio interno tiene su ubicación en las dependencias de servicios municipales de corte administrativo, mientras que los operarios de servicios generales tienen su función en las instalaciones deportivas municipales.
Ah, bueno, o sea que cada uno. Pero vamos, digamos que la cualificación es similar, porque tampoco hay demasiada diferencia de trabajo entre un lugar y otro, ¿no?
Sí, es similar. De hecho, el tipo de prueba selectiva pues el mismo. O sea que se trata de un tipo test teórico-práctico durante 70 minutos. El temario en ambos casos consta de 10 temas, lo que pasa es que lógicamente el contenido de ese temario varía por razón de las funciones.
Ya. Bueno, y luego un temario que, como ya sucedió la otra vez, me imagino que habréis adaptado, ¿no?
Sí. El temario no cambia en relación con la anterior convocatoria, porque precisamente lo que se trata es de generar una cantera y que pues personas que en el anterior proceso selectivo se quedaron en puertas, pues que ahora tengan una segunda oportunidad. Ese temario está adaptado a lectura fácil y también va a estar a disposición de los opositores.
Ya. Bueno, de cualquier manera será también un proceso rápido, porque en realidad la incorporación de los 32 de la semana pasada fue relativamente rápida. Y eso que pilló con pandemia por medio.
Sí. O sea, la convocatoria en MOE se produjo en mayo del año pasado. En diciembre organizamos el examen y en el mes de septiembre han tomado posesión.
Claro.
Y eso teniendo en cuenta que era la primera vez que lo organizábamos, ¿no? Ahora que tenemos ya el camino mucho más claro, el proceso seguro que finaliza en unos tiempos más reducidos.
Bueno, tienen de plazo bastante porque la convocatoria se ha publicado pues ya creo que a finales de la semana pasada, si no me falla la memoria, en el BOE.
El 26 de septiembre, en concreto. O sea, que está abierto ahora.
¿Será?
O sea, perdón, de octubre, el 26 de octubre.
Ya me habías asustado, digo, entonces estamos fuera de plazo.
No. 26 de octubre, y entonces está abierto el plazo desde el 27 de octubre hasta el 25 de noviembre. O sea, que hay plazo de sobra, la presentación es electrónica. Ya el año pasado modificamos el aplicativo para que se pudiera presentar también por representación o por representante. Y bueno, o sea que todo ese tipo de cosas ya las tenemos preparadas.
Bueno, y todo eso en mitad de, bueno, ya es que Andrea, que es la compañera que está a cargo de echar un vistazo a los BOEs y estas cosas, me dice, es que el Ayuntamiento de Madrid no para de los procesos de estabilización.
Sí, porque fíjate, en este año 2022 ya llevamos convocado 117 procesos selectivos.
Ajá. ¿Y os quedan muchos o qué?
De estabilización. Pues en total serán 138. O sea,
bueno,
que
entonces no.
Que todavía, ya va quedando menos. Lo que pasa es que es verdad que los que tienen mayor número de plazas los hemos concentrado en los meses de noviembre y diciembre.
Ah, Vale.
En total serán 138.
138, vale. Es que ahora también para nosotros que nos dedicamos a dar a conocer, hombre, las de estabilización las damos a conocer, pero lógicamente como, aunque son de acceso libre, al final hay que reconocer que parten con ventaja aquellas personas que ya han trabajado, pues le concedemos un poquito menos importancia que las oposiciones que son de acceso libre total. Pero bueno, ahí están y desde luego las personas que han trabajado de manera temporal en el Ayuntamiento de Madrid y aquellas otras que pueden aprovechar, en el caso de que sea concurso oposición, pues para aproximarse a cómo son los exámenes, pues también pueden estar pendientes. Antonio, que nada, que te seguiremos llamando. Seguro que antes de final de año te volvemos a llamar otra vez.
Seguro que sí.
Un abrazo.
A vuestra disposición. Hasta un abrazo. Luego, gracias.
Adiós. Hasta luego. Y aprovechamos esta conversación con Antonio Sánchez, el director general de Planificación de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Madrid, porque, Rosa, la verdad es que si uno se para a pensarlo fríamente y objetivamente, que sean las primeras oposiciones para personas con discapacidad intelectual en el Ayuntamiento de Madrid, pero, ojo, que no es una cosa del Ayuntamiento de Madrid, que sucede algo parecido en la Administración General del Estado, en la Comunidad Autónoma. Es decir, que parece que se han concienciado un poco tarde de lo que es la presencia y la riqueza que tiene que haber dentro de la plantilla del sector público de todo tipo de situaciones.
Sí, bueno, la verdad es que creo que todo el mundo sabe, o si no casi todo el mundo, que por ley tiene que haber una reserva, ¿no?, de plazas para personas con otras capacidades diferentes, ¿no?, a lo que se considera habitualmente.
Normativo, que llaman.
¿Perdona?
Normativo.
Sí. Entonces, bueno, pues es cierto que hay que tenerlo en consideración. Siempre hay que ver, pues efectivamente, como en cualquier trabajo que se haga, la necesidad de poder desarrollar las funciones para las que se contrata o se ejerce esa relación laboral. Pero bueno, la adaptación de puestos de trabajo es una figura que existe en la relación laboral y sabemos que en prevención de riesgos laborales se da muchas circunstancias y no necesariamente con personas que ya entren por el cupo de discapacidad, sí, sino
la sobrevenida,
con personas que
¿no?
están trabajando y que tienen una discapacidad sobrevenida, ¿no? Necesitan una adaptación de puesto de trabajo y a través de prevención de riesgos laborales se adapta. Con lo cual, pues bueno, entiendo que hay que saber conjugar ambas cuestiones, ¿no? Y todo lo que sea que las personas puedan tener un empleo, bienvenido sea, porque eso a la persona la enriquece en su esfera, en su autoestima y desde luego en poder ser lo más autónomos posible.
Yo la verdad es que no disponemos de datos, pero sí de las quejas de las asociaciones de personas con discapacidad, Carmen, porque es verdad que en las empresas privadas esa normativa de reserva de un cupo en aquellas empresas con más de 50 personas en plantilla en muchos casos no se cumple, en otros se utilizan los centros especiales de empleo para, en fin, digamos, salvar la obligación legal, pero es que la propia administración pública hasta hace bien poquito tampoco lo cumplía.
Pues sí, la verdad es que se supone que deberíamos de dar ejemplo y a veces pues no estamos en eso. He descargado, viendo la noticia, me he descargado un informe del mercado de trabajo de personas con discapacidad a nivel estatal, que los datos son del 2021 y la verdad, hombre, es un informe extenso, pero tiene una buena pinta de datos. Es cierto, y aquí mirando, el sector público pues tiene la mitad de porcentaje que en el sector privado. Yo creo que eso es un déficit que debería de superar, porque para eso es el sector público, para eso tiene la facilidad, mayor facilidad en plantear e implantar toda esta serie de requisitos, de normativas que hay que cumplir y que bienvenidos sean. Y
cuanto pues no te digo
más
nada,
se cumple, mejor.
Sí. Carmen, que el viernes lo trataremos con el CERMI y con otras entidades. la intención del Ministerio de Trabajo de reducir las ayudas para la contratación de personas con discapacidad en cuanto a las cuotas de la Seguridad Social, que yo confío que es un anteproyecto de ley, que queda mucho para que llegue finalmente al Parlamento, pero que no se confirme, porque eso también puede poner ya en riesgo no solamente en el ámbito público, sino también en el ámbito privado.
Pues sí, yo espero que sea un anteproyecto y que luego en la tramitación deje de tener esa línea, porque sería, vamos, no va, rompe con el criterio que hemos estado hablando y con la necesidad de implantación y de, en fin, crear puestos para el conjunto de la ciudadanía con las normas o no normas que podamos entender de estado normal o estado discapacitado.
De todas formas, Javier, si me permites...
Dime, Rosa.
Yo creo que en esto también hay que poner un poco la atención en lo que acabas de comentar. ¿Por qué se contrata entonces a estas personas? ¿Por la subvención que reciben o porque realmente hay una sensibilización de incorporarles al mercado de trabajo? Es que a lo mejor hay que pensarse también eso.
Ya,
porque
pero,
si va a ser una excusa, tampoco quiero yo que los empresarios tampoco quiero yo que los empresarios se basen en decir los empresarios o la administración. Es que si no recibo subvención no le puedo contratar. Entonces no hay tanta sensibilidad como se está vendiendo.
Pero es que hay veces
que tener en consideración eso.
Hay veces que la sensibilidad se consigue a posteriori. Es decir, que de primeras no existe hasta que lo hablamos con muchas entidades que trabajan en la inserción laboral de personas con discapacidad, hasta que las empresas realmente conocen que evidentemente son personas que pueden trabajar perfectamente en la cuestión que lógicamente se les plantee en cada una de las empresas.
Pero que es una faceta que no hay que olvidar porque muchas veces... también se aprovechan de subvenciones para algunas situaciones que si no, a lo mejor no se tendrían tan en cuenta.
Sí, eso es lo que
a mí me fastidia.
Sí, sí, evidentemente esto es un debate que es muy complejo, pero la realidad, hablaba Carmen de ese informe, en ese informe, si es el mismo que yo creo, se dice que solamente una de cada cuatro personas con discapacidad que quiere trabajar lo está consiguiendo.
Sí. Sí, es el mismo. Es uno que ha hecho el Ministerio de Trabajo con
datos del Instituto Nacional y datos del Instituto Nacional de Estadística. Con lo cual quiero decir, Rosa, que sin quitarte la razón, que la tienes, pero que evidentemente algo hay que hacer para mejorar esas cifras, ¿no?
Que me parece bien, que me parece perfecto, pero que también tenemos que poner a veces el ojo en lo que supone esto, ¿no?
En la sensibilidad de las empresas y de las administraciones,
la
ya que estamos
no
hablando.
No solamente sea por el bolsillo.
Sí.
Pero yo no quiero entrar a debate, pero si las empresas y el bolsillo lo cuidan, la administración debería de tener otro paradigma, ¿no?
Ya.
Y no lo tiene. Ya. Con lo cual...
Bueno, yo, fíjate, yo creo que Carmen en eso se están dando pasos. O sea, quiero decir que es verdad que probablemente si sacamos la estadística global, como ha habido muchos años, donde no se han reservado esas plazas, esos cupos a las personas con discapacidad, todavía queda mucho camino por recorrer. Pero yo que nosotros comprobamos la mayor parte de convocatorias, yo creo que ya en casi todas aparece el cupo de reserva, ¿sabes? Con lo cual yo creo que de aquí a algunos años, por lo menos en el sector público, sí se va a producir ese cumplimiento e incluso algo más allá del cumplimiento de la normativa en cuanto a la inclusión de personas con discapacidad en el mercado laboral.
Sí, es cierto. Y a ver si se consigue en el resto también.
Claro. Bueno, pues permitidme que vamos a hablar de oposiciones, en este caso en la Comunidad de Madrid. Y tenemos a María José Esteban, directora general de Función Pública de la Comunidad de Madrid, que también la Comunidad de Madrid, hablamos con María José en su momento, también hizo convocatoria y me imagino que la seguirá haciendo para personas con discapacidad intelectual, que hemos hablado de unas en el Ayuntamiento de Madrid, ¿verdad, María José? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sí, en la Comunidad de Madrid la verdad es que fuimos pioneros y luego incluso el Ayuntamiento de Madrid, como trabajamos muy estrechamente entre las dos administraciones, pues nos pidió ayuda para poder realizar sobre todo lo que era el temario, adaptarlo a lectura fácil y sí. luego también todo lo que fue la logística de los propios exámenes. Sí, en la Comunidad de Madrid, como digo, ya lo hicimos, fueron un total de 34 plazas, 23 de auxiliar de control y 11 de auxiliar de servicios, y desde luego tenemos intención, por supuesto, en repetir. Ya están todos en sus puestos de trabajo, y como ha sido una experiencia bastante gratificante, tanto para pues las personas que se han podido incorporar a la administración pública como para la propia administración, pues como digo, la idea es volver a repetirlo.
Bueno, pero en realidad, María José, te hemos llamado para convocatorias que tenéis en estos momentos. Bueno, como hablábamos con Antonio Sánchez, también la Comunidad de Madrid tiene un montón de convocatorias de estabilización, habéis ido ampliando sucesivamente las plazas en diversas categorías para unificar los procesos, ¿verdad? Y entonces, bueno, pues de esas vamos a invitar a los oyentes a que acudan al buscador que tiene de empleo público la Comunidad de Madrid para comprobar en qué estado están. Pero sí hemos tenido otras en los últimos tiempos que van más dedicadas a digamos, al acceso libre o que entran dentro de la oferta de empleo público ordinaria, por así decirlo, ¿verdad?
Claro, a ver, todos los años, como aprobamos la oferta de empleo público, pues se recogen tanto las plazas de, como bien dices, de acceso libre o como lo queramos llamar, o tasa ordinaria de reposición. Luego están también las de estabilización, que lógicamente, como todas las administraciones públicas, tenemos que llegar al 8% de temporalidad, pues es ahora mismo donde estamos volcando todos los esfuerzos. Y también luego hay plazas de funcionalización, que la Comunidad de Madrid también está inmerso en ese proceso. Uy. Y, como no, también las plazas de promoción interna.
Aquí, María José, como nos gusta aprender, para los que no son del sector público, pero les pueda llamar la atención, ¿qué es ese proceso de funcionarización? Es decir, ¿que se pasa de, yo qué sé, personal laboral o estatutario a funcionario o cómo?
Se pasa, efectivamente, de personal laboral fijo, ¿vale? Se pasa a funcionario. Eso es. Entonces, primero pues hemos tenido que aprobar unos catálogos donde vienen recogidos todos los puestos susceptibles de funcionalización, y a raíz de ahí pues van saliendo las convocatorias para que, como digo, todo aquel personal laboral fijo que cumpla con los requisitos y se encuentre dentro de los grupos, niveles y áreas de personal laboral que pueda acceder al cuerpo de funcionarios, pues puedan hacerlo.
Bueno, María José, hoy no tenemos tiempo, pero yo me gustaría que otro día te pudiéramos llamar, porque sí. con Rosa y con Carmen hemos hablado de la diferencia entre personal funcionario, personal laboral, personal estatutario sí. y todo eso y tal. Pero sí me gustaría, ya digo, no te lo formulo para que me lo contestes ahora, porque ahora lo principal son las convocatorias que tenemos, pero sí saber por qué se elige que un profesional sea funcionario, personal laboral o personal estatutario. ¿Te parece que un día hablemos de eso?
Cuando quieras, todo en plan, ya sabéis que estoy a vuestra disposición.
En plan didáctico, para que los oyentes lo sepan, porque son cosas claro que sí. los que no pertenecemos al ámbito público, pues muchas veces no tenemos ni idea. Pero vamos a hablar, dudas que tengo, ¿hay plazas para el Servicio Regional de Empleo, para técnicos superiores, especialistas? Sí. Sí. 143 plazas, estas son de la oferta ordinaria, ¿verdad?
Estas son de funcionalización, como acabo de explicar.
Ah.
Las 143 que se publicaron en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid el pasado 26 de octubre
¿sí?
es para personal laboral fijo de la Comunidad de Madrid, ¿vale?
Correcto.
Que ya sean, están dentro del grupo 1, nivel 10, área D, que para que los oyentes lo entiendan, son titulados superiores especialistas, o titulados superiores también del grupo 1, nivel 19, área A. Esta es la clasificación que existe en personal laboral.
Sí.
Y los empleados públicos que estén dentro de esta clasificación pueden optar a ser funcionarios a través de esta convocatoria de 143 plazas. Vale. Pero precisamente esta por la que me estás preguntando es de funcionalización.
Vale. Había otra que yo entendía también para personal administrativo, pero esta era más de estabilización, ¿verdad?
Claro, la de auxiliar administrativo ha sido de estabilización. Luego, la semana pasada también se publicó una de funcionalización de psicólogos.
Eso.
Y luego también el 26 de octubre esta hay una convocatoria también para veterinarios y en este caso sí que son libre y bueno, hay 4 plazas de estabilización que en total son 64, pero aquí sí que se puede presentar cualquier persona, ciudadano que efectivamente no tienen que ser parte ya de la administración como pasa con las otras dos.
Con el proceso de funcionalización que nos estabas comentando, tanto para técnicos superiores de empleo como para psicólogos.
Eso es.
Vale. Y en cuanto a las de veterinarios, nos comentabas... Bueno, también hay que decir que en las de estabilización, vamos a hablar claramente, María José, porque se puede presentar todo el mundo, son de acceso libre, pero es verdad que como muchas de ellas son concurso estrictamente o concurso oposición, pues hombre, la gente que no tenga experiencia en la administración pues lo va a tener un poquito más complicado. Pero bueno, pero en este caso los veterinarios no se tienen que preocupar de esto porque no habrá parte de concurso, es examen puro y duro.
Eso es. Esta convocatoria en concreto, que ha sufrido ya 2 ampliaciones para llegar hasta 64 plazas que decía, el sistema de selección es solamente de oposición y luego se configura una lista de espera que para ello tiene que haber sacado un mínimo de 4 en el primer ejercicio.
Correcto, que es una práctica bastante habitual dentro de las convocatorias, digamos, ordinarias de la Comunidad de Madrid, es decir, que muchas de ellas conllevan después las personas que, digamos, se han quedado a las puertas un poco, ¿no? El acudir a esa lista de reserva o bolsa de empleo, como cada uno la quiera llamar de alguna manera, ¿no?
Eso es, porque al final sí que es verdad que en todas las ofertas de empleo, como estamos agotando la tasa de reposición y, bueno, por supuesto, la tasa de estabilización, como no podía ser de otra manera, para cumplir con la temporalidad, sí que tenemos muchas plazas convocadas, pero luego es cierto que no se están cubriendo todas y de ahí que hagamos la lista de espera para que al final se pueda incorporar gente a la administración, aunque no sea con una plaza en propiedad porque no han superado todas las pruebas.
Vale. Bueno, pues ya veo, María José, que estáis con muchísimo trabajo, porque si a la estabilización, a la oferta ordinaria de empleo público, sumáis esos procesos de funcionarización, que hasta me cuesta pronunciarlo, pues ya en fin, pues que estáis a tope.
Estamos a tope, sí.
Pues nada, un placer que hayas encontrado este huequito para atendernos y para que aprendamos. Y lo dicho, quedamos emplazados, aprovechando los procesos que tenéis de técnicos superiores de empleo y de psicólogos, para que expliquemos un poquito todo esto de la funcionarización, qué plazas sí, qué plazas no, en función de qué criterios y estas cosas, ¿vale?
Vale, cuando queráis.
Un abrazo, gracias.
Un abrazo y buena tarde.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
La radio del cole, un programa hecho con niños y para niños que puedes disfrutar tengas la edad que tengas.
Los sábados de 10 a 11 de la mañana nos vamos a clase con Daniel Ortuño y sus pequeños grandes colaboradores.
La radio del cole en Onda Madrid.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispanicaplata.com, especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
Hoy, miércoles, el Real Madrid ya no se juega solo el orgullo en el Santiago Bernabéu en esta última jornada de la Champions.
Desde las 6:30, en la tarde-noche de Champions y por el 106 de la FM, los blancos deben ganar al Celtic de Glasgow o hacer lo mismo que haga el Leipzig para asegurarse el primer puesto de grupo y quitarse a los posibles cocos en el sorteo de los octavos de final.
Los blancos ya viajan solos en el camino a por la 15ª.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
Enseguida volvemos a hablar con Rosa y con Carmen. Antes nos paramos en el Ayuntamiento de Alcalá de Henares porque allí han convocado 2 bolsas de empleo y vamos a conocer los detalles con Rosa Gorgues, que es concejala de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Alcalá. Rosa, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier. Buenas tardes a todos.
¿Cuánto tiempo sin charlar?
Es verdad, es verdad. Sí. Vamos dejándolo y no...
Sí, estas cosas que al final... Pero bueno, la verdad es que también, como el resto de administraciones, estáis también con la estabilización que no paráis. O sea que mucho trabajo para el Departamento de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Alcalá, ¿verdad?
Sí, estamos inmersos en ese proceso, pero el resto del ayuntamiento continúa, su vida continúa, aparte de esto. Entonces, claro, se multiplica las tareas. Sí.
Claro, claro. Bueno, pues vamos a hablar de dos bolsas de empleo, que en este caso siempre comentamos, las bolsas de empleo es para cubrir vacantes de carácter temporal. Entiendo que las del Ayuntamiento de Alcalá también.
Sí, sí, sí. En este caso tenemos... bueno, ya me adelanto, tenemos para formar lista de DUE hasta el 17 de noviembre se pueden apuntar para nombramiento de personal laboral o nombramiento interino para suplencias y demás. Sí.
Vale, y otro para psicólogos también, ¿no? Que sí, en este caso además tienen una misión muy concreta.
Sí, sí, sí. En el caso de psicólogos tienen que ser especialidad en psicólogos clínicos, que es lo que nos exige en el convenio del Servicio Madrileño de Salud para la gestión del Centro de Tratamiento de Adicciones.
Vale. Sí, y además es el tenemos... máster este que imparten una vez que terminan la carrera.
Claro, sí, es una especialización de, bueno, de los los psicólogos antiguos que podían sacarse una especialización de psicólogo clínico o un máster de los psicólogos más recientes o médicos que se especializan en psicología clínica, sí.
Claro, claro. Vale, pues dicho todo esto y dicho que tienen hasta el 17 de noviembre, con lo cual hay plazo todavía sobrado, bueno, en este caso, porque siempre en eso varían las bolsas de empleo, sí que habrá exámenes.
Sí, sí, claro, sí, 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 por supuesto. Estos son dos procesos normales. Bueno, estamos a punto de sacar también un terapeuta ocupacional también para el mismo programa, ¿vale? Que sí. Todavía no lo hemos lanzado, pero que estén atentos porque estará pendiente.
A punto y de
efectivamente.
Caer.
Claro, sí, sí, hacemos un examen, claro, normal, como una OP, vaya.
Sí,
básicamente.
Pero también se tienen en cuenta los méritos que argumenten cada uno de ellos.
Sí, 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 tendremos en cuenta el examen, los méritos y bueno, pues la antigüedad y la experiencia que hayan tenido en puestos similares, claro.
Hemos hablado de la misión de los psicólogos, pero los profesionales de enfermería también son para este plan o centro de ayuda, no sé cómo lo has llamado, el plan de ayuda la droga,
Es la gestión de centro de tratamiento de adicciones, sí, que tenemos por el convenio del Servicio de Salud Madrileño, lo tenemos adjudicado en el ayuntamiento, llevamos bastante tiempo con ello.
¿Y los enfermeros también trabajan allí o en otros departamentos?
No, tenemos distintos departamentos, tenemos servicio médico, tenemos ciudad deportiva municipal en pabellones y demás, porque tenemos que atender a personas que se puedan tener algún accidente. Y aparte tenemos el servicio de prevención de riesgos laborales, entonces tenemos DUEs en cada uno de estos sitios y bueno, pues en cuanto haya vacantes podremos incorporarlos, sí.
Bueno, yo como usuario de los pabellones municipales de Alcalá me quedo más tranquilo que tengáis profesionales de enfermería.
Sí, 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 tenemos médicos y dues, sí, sí, claro.
Por lo menos en el Juncal, que es donde voy yo.
Están, ahí estamos, atendiendo a cualquier posible incidencia que pueda haber, sí,
bueno,
sí, claro.
Pues ya lo saben los oyentes que a través de la página web del Ayuntamiento de Alcalá, si se van al espacio de convocatorias de empleo público, tienen las bases concretas, ya ahí se les especifica cómo van a ser los exámenes, los temarios, etcétera, etcétera. Así que, Rosa, un placer, muchísimas gracias.
Igualmente a vosotros, fue vuestro trabajo. Un saludo fuerte.
En fin, que... Bueno, Rosa, hemos quedado emplazados para los procesos estos de funcionarización, para explicarlo didácticamente, a ver en qué consiste y qué ventajas o desventajas tiene.
Hombre, sí, habrá que explicarlo, como bien dices, porque una cosa es, como explicabas, que hay distinto personal, funcionario, laboral, estatutario... pero ver cuáles son los requisitos, lo ha ido avanzando la directora general, ¿no? Es pues exclusivamente para personal fijo, personal laboral fijo, que efectivamente puede optar a ser funcionario de carrera. En este caso, pues la diferenciación va a ser un poco o bien por la parte de derecho laboral o la parte de administrativo, la vinculación, pero bueno, se explicará en su momento, sí, lo explicará ella o comentaremos las demás.
Eso yo ya creo que entre todas nos lo podréis explicar porque yo creo que puede resultar curioso, ¿no? Sobre todo, ya no solamente ventajas y desventajas, sino por qué unas plazas sí y otras no, en fin, ese tipo de cuestiones. Pero, claro. Pero ahora vamos a comentar con vosotras un acuerdo importante en el Ayuntamiento de Madrid que afecta a los trabajadores municipales.
Sí, a 30.000 empleados públicos concretamente que incrementarán su sueldo, verán incrementado su sueldo un 1,5% adicional. Así lo ha acordado la Junta de Gobierno. Y este incremento del 1,5%, que será para este ejercicio, el del 2022, se une a la subida del 2% acordada en enero. La Dirección de Costes y Gestión del Área de Personal y Hacienda está trabajando para que los funcionarios la puedan percibir en el mes de noviembre. Por otro lado, no se aplicará este incremento ni al alcalde Martínez Almeida ni a la vicealcaldesa Begoña Villacís, así como tampoco a los diferentes delegados de área de gobierno ni concejales.
Bueno, esto es un dato al margen. Vamos a hablar de los empleados públicos del ayuntamiento. Carmen, aclárame, ¿ese 1,5% es lo mismo de la Administración General del Estado o es un extra a lo que acordasteis en la Administración General del Estado? ¿Te lo sabes?
Yo, por lo que he entendido, he leído y he rebuscado, es el acuerdo que hay de la Mesa General de Función Pública. Es el 1,5% que vamos a percibir todos los empleados públicos en el ejercicio del 2022. No es un añadido. No quiere decir que los ayuntamientos, en este caso el Ayuntamiento de Madrid o las comunidades, no puedan hacer una segunda vuelta. Pero es muy extraño que la hagan lo que llamamos segunda vuelta. Y es que una vez que el boletín publica la subida para los empleados públicos, aquellas comunidades o ayuntamientos que disponen de presupuesto adicional puedan añadir. Pero vamos, esto es la subida para todos los empleados públicos en el marco del acuerdo de la función pública. No es otra cosa.
Claro, es que como se hablaba de subida adicional, daba la sensación de que era una subida
no.
Extra, ¿no, Rosa?
Sí, bueno, en este caso sí que es cierto que el titular de la noticia puede confundir o dar lugar a una mezcla, ¿no?, de lo que está pasando, pero lo que es cierto es que viendo el contenido, efectivamente la publicación lo que habla es que es en cumplimiento del Real Decreto donde al final tienen que cumplir, como todas las administraciones públicas, ese 1,5% para todas las plantillas.
Y ahora vamos a hablar de incumplimientos vinculados con la temporalidad en la administración, que sigue teniendo unos índices muy altos.
Sí, concretamente porcentajes de trabajadores con un contrato temporal frente al total de asalariados, que ha descendido hasta el 20%, una especialmente noticia buena porque es la más baja de toda esta serie histórica, es decir, desde que el Instituto Nacional de Estadística tiene registro. Según ha publicado la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, en su perfil de Twitter, esa tasa de temporalidad en el sector privado baja 6 puntos tras la reforma laboral y se sitúa en el 17,5%. Vamos a recordar que la tasa media europea está cerca del 15%. Esto en el sector privado, no obstante, en el sector público, esa tasa de temporalidad apunta a un 30% frente al 27,8% del tercer trimestre del 2019 y la diferencia entre esa tasa de temporalidad entre un sector y otro ya se aproxima a su máximo histórico con 13 puntos.
Total, que Carmen, que lejos de reducir la temporalidad se incrementa, ligeramente, pues, pero se incrementa.
Pues sí, se incrementa y se incrementa sobre todo, según los datos y el estudio que hemos hecho nosotros en comisiones, se incrementa en la Administración General del Estado. Curioso, el primer pilar de administración que sea la que más temporalidad y más precariedad mantenga en el trabajo. Yo creo que la asignatura pendiente de la fijeza en el empleo en la administración pública es algo que este gobierno se lo tiene que hacer mirar. Somos la cuarta por abajo en temporalidad.
Rosa, 20 segundos, porfa.
No, la administración tiene que cumplir con los objetivos y con lo que pide al resto y ser ejemplo de lo que hay.
Pues perfecto, así de claro y conciso, nuestras compañeras invitadas habituales de los miércoles que dedicamos al empleo público. La semana que viene os damos fiesta, así que os esperamos ya el 16, si no me fallan las cuentas, ¿vale?
Ay, es verdad, muy bien. Vale, vale.
Venga, pues nos vemos en dos semanas, pero antes, mañana, tenemos una cita contigo a las 3 aquí en Onda Madrid. Hablaremos de dudas laborales y de startups a partir, como digo, de las 3 de la tarde. Esta mañana.